Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Desde el bar edición GP Fans, Gran Premio de Australia, gran sorpresa, no ganó Max Verstappen, no ganó Red Bull, tampoco ganó Checo Pérez, afortunadamente, sí ganó Carlos Sainz, el español de Ferrari, que pues aprendimos que no basta con quitar la pintura a los monoplazas, también hay que quitarle órganos a los pilotos para que baje el peso y así puedan ser más rápidos. Y bueno, pues Carlos Sainz, que se había perdido el Gran Premio de Arabia por una apendicitis, estuvo en duda para Australia, al final sí corrió y miren, acaba ganando lo que esto es su tercera victoria como piloto en la Fórmula 1. Le rompe la racha a Max Verstappen, que llevaba ya creo que 10 consecutivas contra el año pasado, que además justo el anterior también había sido Carlos Sainz en Singapur. Entonces bueno, pues Ferrari celebra con Sainz del de primero, de Leclerc segundo. Desafortunadamente Checo Pérez quedó quinto, ahora hablaremos de eso. Pero bueno, antes de seguir con el tema, les recuerdo que yo soy Luis Herrera. Hoy no está Martín del Palacio porque me mandó al cará, digo, que es domingo y él está en Escocia, yo estoy en México, era imposible coordinar horarios, ya ven cómo estamos ahora últimamente con esa complicación, pero bueno, él promete que él se encarga de la siguiente emisión GP Fans y mañana estaremos en la regular desde el bar, ahí sí, en Apple Podcasts, Spotify y demás plataformas, como son todos los episodios, donde les encargamos siempre, por favor, déjenos un review con comentario, el review siempre de 5 estrellas, como hizo, aunque no nos gusta, bueno, aunque a él no le gustó tanto, nuestro amigo Etienne Barmea, algo así, 9248, aunque de hecho él lo hizo en YouTube, en el canal Desde el Bar POD, y nos dice, lo escuché en Spotify a Martín y a Luis lo leí en Twitter, y me queda claro que, como muchos mexicanos, les gustan las playeras de hueva. Se refiere al tema de la selección y su pavo real. Estas están increíbles. Para empezar, no es un pavo real como muchos dicen. Bueno, sí lo dice hasta Adidas, pero bueno, dice Tien que no es un pavo real. Es un águila. Muchas personas más serias en cuanto a diseño y coleccionismo les encantan. Pues es el pequeño detalle, ¿no? Si estás pensando en dejar contentos a los diseñadores o a los coleccionistas, hombre, creo que mejor deja contenta a la afición, que son millones y millones de personas, en lugar de a un nicho. ¿Qué más decía? Si por la afición de México fuera, la playera todavía usaría cordones en el cuello, como en los 20. Estaría muy interesante eso, ¿no? Que tuviéramos una playera con cordón en el cuello, pero bueno, eso será para después. En fin, Etienne, gracias, aunque tu comentario sea, digamos, negativo contra nosotros, pero mientras sea un comentario y que tenga 5 estrellas, lo agradecemos. Ahora sí, ya le di mucha vuelta a ese intro. Hablemos del Gran Premio de Australia, que pues de entrada, como somos mexicanos y este podcast está evidentemente siendo escuchado mucho más en México, pues me tengo que preguntar, ¿y si lo hubiera? ¿Y si Checo hubiera arrancado tercero, caray? Para quien no lo sepa, Checo Pérez había quedado tercero en la quali, solo detrás de Verstappen y de Carlos Sainz. De nuevo, una muy buena posición para Checo, recordando que el año pasado había batallado muchísimo con el tema de las calificaciones. Ya recordemos también que hace 2 semanas en Arabia había sido tercero y se había deshecho de Leclerc en la tercera vuelta, me parece. Y ya con eso le alcanzó para conseguir el 1-2 a Red Bull, lo que había sido el segundo doblete del año. Entonces, pues cuando acaba la quali con Checo tercero, pues la sensación era de que, pues miren, los Ferrari andan fuertes, pero sabiendo que en carrera los Red Bull por lo general muestran mayor fortaleza que en calificación, pues se preveía un probable 1-2 de nuevo para Red Bull. Sí, con Verstappen de ganador y Checo de segundo, pero bueno, es a lo que aspira este año, ¿no? Y desafortunadamente, pues, los problemas empiezan, de hecho, habían empezado ya, cuando nos enteramos de que en la Q1, yo no la vi, por eso no me enteré antes de que acabara la sesión, bueno, pues Checo Pérez había, al parecer, estorbado a un Haas, el de Hülkenberg, y pues estaba en investigación. Se da la investigación y pues sí, que resulta que a Checo Pérez, para variar, su ingeniero, este Hugh Beard, el pajarote, pues no le avisó a tiempo que se acercaba Nico Hülkenberg y Checo le estorba un momento en su vuelta rápida. Hablamos de un Haas que, le estorbara o no, de todos modos iba a quedar en los últimos lugares, pero bueno, desafortunadamente, por como son las reglas de la Fórmula 1, pues lo estorbó y eso le costó 3 puestos de castigo en la parrilla y lo manda a sexto lugar. Como sí quedó establecido que, bueno, que la cadena de situaciones que había llevado a este estorbo fue más responsabilidad de Hugh Beard que una diligencia de Checo, bueno, pues queda como error del ingeniero, como castigo al piloto por reglamento, pero no le ponen a Checo puntos de castigo en la superlicencia, lo cual es una buena noticia porque ya anda cerca de los que le podrían costar la suspensión. Pero bueno, de todos modos se queda el castigo en la parrilla, lo mandan a sexto, detrás evidentemente ya no solamente de Verstappen y de Sainz, sino también de Leclerc, de los dos McLaren, y por delante de George Russell, que es un piloto con el cual Checo, recordemos, ha tenido ya sus queveres de vez en cuando en temporadas anteriores. Entonces, en lugar de pensar en una arrancada pues limpia y digamos hasta agresiva como fue la de Arabia para tratar de quitarse de encima rápidamente a Leclerc, en este caso hubiera sido a Sainz, pues Checo arranca en medio de muchos pilotos también agresivos, los McLaren por delante de él y Russell atrás suyo, y entonces es una arrancada mucho más precavida y se da lo que yo temía que pudiera pasar, que es que no logra rebasar rápido en la arrancada, sino al revés, pierde el puesto con George Russell, una maniobra que le hizo a Russell de que sí, agresivo, y Checo Pérez muy precavido, o sea, yo creo que sabedor Checo de que valía más la pena perder la posición que arriesgarse un contacto, pues decidió ser muy, muy cauteloso en esa arrancada, en las primeras curvas, cae al séptimo lugar y entonces se queda atorado detrás de Russell un buen rato. No estaba yo seguro de por qué se tardó tanto detrás de George Russell, pero bueno, el chiste es que van avanzando las vueltas y Checo se va quedando detrás de los líderes. Líderes que de hecho era Carlos Sainz y después su compañero Leclerc y los McLaren, porque, oh sorpresa, Max Verstappen abandonó en la tercera vuelta. Resulta que primero, bueno, lo rebasa Sainz en una maniobra muy limpia, que también hablaba de lo que era el poderío de Ferrari esta carrera. Eso fue en la segunda vuelta y Verstappen al poco tiempo se empieza a ver humo en su carro. Yo pensábamos que era que ya el motor estaba tronando, pero no fue el motor, fueron los frenos que lo acabaron fastidiando y el equipo le pide que retire el auto. Por suerte fue un retiro, digamos, limpio, porque de entrada, bueno, no causa banderas amarillas ni safety car por el estilo, pero además cuando está entrando a pits termina de explotar ahí los frenos. Y lo hacen en el punto en el que estás apenas en la entrada a los pits, con muro a los lados. Entonces, pues ya, creo, me parece que sí hubo alguna pieza que golpeó en el muro, pero no pasa a mayores. Si eso pasa cuando ya está en el pit lane, ya sea cruzando por delante de las demás escuderías, o peor aún, con sus mecánicos ahí junto al auto a unos metros o centímetros, pudo haber sido algo mucho más peligroso. Entonces, qué bueno que queda solamente como anécdota que el carro de Verstappen explota. Pero bueno, explota ahí, bueno, el carro, los frenos. Queda fuera Verstappen, Sainz quedaba líder, Checo en ese momento, bueno, pasaba al sexto lugar, aún detrás de Russell, pero bueno, empezábamos a hacerles cuentas, ¿no? A ver si Checo Pérez ahora mismo está a 15 puntos de Verstappen, y 15 puntos son el tercer lugar, pues uno pensaría, ok, si queda tercero y consigue el punto de la vuelta rápida, puede quedar líder en el Mundial. O sea, en ese momento ya uno empezaba con las cuentas alegres, ¿no? De, mira, sí, incluso si es segundo ya es automático, ¿no? Sobre todo pensando en lo que es, bueno, un Red Bull superior al resto de automóviles. ¿Qué pasaba? Que por estar detrás de Russell y a lo mejor no ser lo suficientemente agresivo, pues Checo seguía perdiendo tiempo ante Sainz, ante Leclerc, ante los McLaren. Russell entra a pits muy temprano, entonces eso libera a Checo, pero para cuando ya entró Russell, Checo ya estaba, me parece, como a 10 segundos de Sainz o algo así. Y pues sí, ya las posibilidades de que pudiera remontar muchas posiciones se veían cada vez más limitadas, ¿no? Checo fue además de los últimos en hacer una parada pits en el primer stint, y fueron dos paradas. Entonces, para cuando sale de los pits, ya estaba otra vez, me parece, detrás de Russell, también con Alonso incluso encima de él. O sea, fue una carrera en la cual las esperanzas de quedar en el podio pues desaparecieron muy rápido. Para colmo de males, hubo un virtual safety car, ya me acordé, poquito después de que Checo entró, también entró Carlos Sainz, quedaban por entrar Fernando Alonso, Hulkenberg y Gasly. Y bueno, pues ese safety car deja a Alonso en quinto lugar por delante de Russell, por delante de Checo, ¿no? Va transcurriendo la carrera y para cuando Checo por fin rebasa a Alonso, pues aún quedaba ahí la esperanza de que, bueno, pues está a 29 segundos de... No, estaba, perdón, eran 29 vueltas y 58. Estaba a 12 segundos de los McLaren, que estaban muy pegaditos, a 15 de Leclerc. Bueno, no parecía imposible, pero sí difícil, de nuevo, ¿no? Porque ya los márgenes se habían ampliado. Pero pensamos, bueno, tiene un Red Bull, si les puede recortar medio segundo por vuelta, habrá chance. Desafortunadamente, al poquito tiempo de que había rebasado a Alonso, el carro se le empieza a ir para abajo otra vez y deciden adelantar la parada. Y bueno, ya para no hacer el cuento largo, pues Checo terminó no siendo efectivo, se queda ahí detrás de muy, muy lejos de los McLaren para acabar en el quinto lugar, ¿no? Nos enteramos después de la carrera, comentaba el jefe de Red Bull, Christian Horner, que desafortunadamente, aparentemente, el piso del auto de Checo Pérez sufrió algún daño, ya sea en la maniobra o alrededor de el rebase a Fernando Alonso, ¿no? Entonces, pues sí, eso lo dejó sin posibilidades de mantener un buen ritmo y por eso se acabó conformando con el quinto lugar, sí delante de Alonso, que después fue castigado, sí delante de Russell, que acabó chocando, pero bueno, sin posibilidades de inquietar a los McLaren. Entonces, como la carrera termina con Sainz primero, Leclerc segundo, después Norris y Piastri y Checo quinto, pues lo que había sido la ilusión de quedar como líder del Mundial, pues acabó siendo la realidad de que se fue al tercero, porque como Leclerc ha sido muy constante este año, si no me equivoco fue tercero en la primera carrera, cuarto en la siguiente, ahora fue segundo y además tuvo el punto de la vuelta más rápida, pues entonces termina siendo Leclerc y claro también Sainz el que aprovecha mejor el abandono de Verstappen y rebasa a Checo en el campeonato, que ahora está con Verstappen aún 51 puntos, Leclerc 47, Checo con 46 y Sainz con 40. Entonces, bueno, aquí pues, insisto, ¿no? Para centrarnos en Checo, pues solo nos queda pensar en ese maldito hubiera, ¿no? Si el ingeniero no comete ese pequeñito error que uno parece, bueno, ¿en qué te puede afectar un error en la Q1? Pero ya ves, es ese tipo de errores que se acaba magnificando porque en lugar de arrancar tercero, lo hace arrancar sexto. En lugar de arrancar pues con el intento de rebasar a Sainz y sabiendo de que, bueno, con Verstappen, aún más allá de que no se lleven de la mejor manera, pues no, tampoco se van a chocar entre sí. O sea, con posibilidades de pensar en el podio. Además, bueno, ahora que sabemos que el carro de Verstappen iba a reventar rápido, pues lo que pudo haber sido una carrera en la cual Checo acabara en el podio e incluso terminara como líder del Mundial, pues esa pequeña circunstancia de un error en la Q1 por parte del ingeniero le acaba retrasando en la parrilla. Estar más atrás, a su vez, le obliga a ser más precavido, le hace perder un puesto, pierde muchos segundos, acaba metido en tráfico, primero con Russell, luego con Alonso, en un punto de la carrera, y en esas peleas termina también con daño en el auto y bueno, pues acaba conformándose con un quinto lugar, que no está mal. A fin de cuentas, en un Mundial de Fórmula 1 es un maratón, no un sprint. Así que siempre será importante ir sumando, aunque sea en este caso únicamente 10 puntos y no los 18 o 25 que hubiera querido, pero sí, son esos pequeños detalles, ¿no? Es lo que siempre pasa en Red Bull con Checo, ¿no? De que ya sea que el ingeniero pues lo mete a pits en el momento que no debe, o en este caso que no le avisó el tema de las del piloto que venía en vuelta rápida y que no debía estorbarle. Han pasado también circunstancias en las cuales no lo sacan a tiempo para hacer la vuelta rápida en las qualis. Vaya, son detalles que pues van sumando y pues en un caso como este, una cosa pequeñita, nos queda muy claro el efecto que tiene. Tío, también se vale reconocer que, bueno, Red Bull parecía sí estar esta carrera detrás de los Ferrari en cuanto a ritmo. Quizá, aunque Checo hubiera arrancado tercero, de todos modos lo hubiera rebasado Leclerc. Quizá la pelea habría sido con los McLaren. O sea, no hay que dar por sentado que Checo habría podido salir avante. Quizá también acababa quinto, ¿no? Porque el Red Bull no parece tan potente. Pero bueno, por lo que sabemos del carro en condiciones ideales, pues uno piensa que sí estaba la posibilidad de acabar más adelante. Y de nuevo, ¿no? Lo que habría sido muy especial, que Checo acabara la carrera como líder del Mundial. Que el Mundial lo va a ganar seguramente Max Verstappen de todos modos. Pero bueno, aunque sea por una vez, por una carrera, pensar en el liderato habría sido muy bonito, ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, se ha conformado con el quinto lugar, a caer a tercero del campeonato. Habrá que ver si los Ferrari mantienen esta fortaleza en las siguientes carreras que van a hacer en Japón y China, o terminan cayéndose y que esto haya sido solo cosa de un día. Recordemos que el año pasado, cuando ganaron en Singapur, pues bueno, fue la carrera mala de Red Bull y después regresó el dominio del equipo austriaco. Así que no vamos todavía a celebrar que Ferrari le ponga emoción al campeonato, que vaya, más allá de Checo Pérez, sí nos gustaría tener un Mundial de Fórmula 1 en el cual no sabemos quién va a ganar la carrera antes de que empiece el fin de semana. Pero bueno, por lo pronto sí, todo lo que hemos visto es que esta fue una carrera en la cual Red Bull no era tan fuerte, pero el auto en general todavía es el gran favorito en el Mundial. Creo que bueno, ya hablamos, y ya para cerrar con Ferrari de nuevo, pues lo de Carlos Sainz, la verdad, increíble, ¿no? Como este piloto que, pues recordemos, estaba pidiendo la renovación del contrato antes de cargar la temporada, le daban largas, el equipo se fue primero con Leclerc, más allá de que sean dos pilotos que sean siempre muy parejos en el Mundial, pero no, es que Leclerc es más rápido, es la estrella, lo renuevan, y a los pocos días de la renovación, ay, pues ¿qué crees? Llega Hamilton, así que Carlos Sainz se va. Y Carlos Sainz, pues esa temporada está básicamente corriendo por su carrera, como pro, ¿no? Para ver con quién se va a quedar el próximo año. Entonces, qué bueno por él que ha arrancado en gran forma. Primero con lo que fue un tercer lugar, si no me recuerdo, en la carrera de Bahrein. Después, desafortunadamente, perderse la de Arabia por la apendicitis. Y bueno, en su regreso, de inmediato, ganar la carrera y poner este campeonato, pues, muy interesante, ¿no? Y también será muy interesante, pues, quién se lleva a Carlos Sainz. Recordemos que el último piloto que estuvo en situación parecida fue Checo, cuando en 2020 lo dejan fuera le avisan, ¿no?, que se va a quedar fuera de Racing Point, lo que ahora es Aston Martin, porque llegaba Vettel, un multicampeón del mundo, y cerró Checo muy fuerte la temporada, y eso pues acabó, digamos, empujando a que toda la categoría, toda la prensa, los fans le dijeran a Red Bull, hey, llévatelo, tienes un piloto que es medio malo, que es Alex Albon, mejor pon a Checo, y se lo llevó. Pues a ver si ahora Checo no acaba estando en la otra cara de esa moneda, con un Carlos Sainz que se convierte en una opción muy atractiva para Red Bull el próximo año. Yo, sería mucho mejor, claro, que sea un equipo Red Bull con Sainz y Checo, y que el que se vaya a Verstappen, por todo el drama que ya hemos comentado aquí y en gpfans.com un montón de veces. Pero bueno, por lo pronto, muy bien Sainz, muy bien Ferrari con el 1-2. Red Bull mostrando un poco de debilidad. Menos mal también que ya se acaba rápidamente ese fantasma de que Verstappen fuera a ganar todas las carreras. Ahora puede que solo sean 23 de 24, pero bueno, aunque sea, ya no es un pleno de Red Bull en toda temporada. Voy a hacer una pequeña pausa y ya después continuamos con comentarios rápidos del resto de escuderías.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg,
This is the deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelty may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelty?
Just text.
Text LOSE to 200-300 to get started today with Zelty and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text LOSE to 200-300. That's LOSE to 200-300. LOSE to 200-300.
Pues volvemos a la pausa y hablemos muy rápidamente de lo que fue el resto del Gran Premio. McLaren, ahora como el equipo número 3, que acabando con quién fue, con Lando Norris en el podio, con el tercer lugar. Bueno, en realidad McLaren fue el equipo número 2 de la carrera, pero bueno, el que se coloca ahora como número 3 del campeonato. Lando consigue el tercer lugar. Bueno, hubo ahí una jugada curiosa en la cual le hacen un undercut con Piastri, o sea, de su propio equipo, y deja por delante eso a Piastri y a Norris. Recordemos que, bueno, Piastri es australiano, entonces pues era un buen detalle para ellos quizá el pensar en que Piastri pudiera conseguir el podio en su país, pero al final, bueno, no al final, ya después les piden cambiar de posición porque Lando decía que soy más rápido, y pues le creyeron, y la verdad es que sí era más rápido porque le acabó sacando de diferencia un margen muy importante a Oscar Piastri, ¿no? Entonces Lando queda tercero, llega a 14 podios. Encontré por ahí un dato de que ya es el nuevo rey de esta categoría, que es más podios sin una victoria, que antes era Nick Heidfeld. Pues ahora Lando tiene ya 14 podios en su carrera, 0 victorias. Esperemos que siga así por un rato, pero bueno, de todos modos, bueno, para McLaren un buen desempeño como tercero y cuarto, y demostrando ahí que pueden que van a ser en este momento el tercero en discordia, aunque todavía se sienten un paso atrás de Ferrari, ni se diga de Red Bull, ¿no? Después Aston Martin, que tuvo una carrera pues muy, muy aceptable. Alonso había terminado sexto y Stroll séptimo, pero a Alonso lo acaban castigando por una maniobra a lo cuestionable en las últimas vueltas, en la cual hace ahí lo que, bueno, se le acusa de haber hecho lo que llaman un brake test, hacer ahí un juego con los frenos en un punto de la pista en el cual frena demasiado pronto, y la forma en que lo hace puede causar aire sucio y puede también afectar al auto que lo viene persiguiendo. Y bueno, en este caso el afectado fue George Russell, que sí perdió el auto, se acaba estampando y termina haciendo que la carrera incluso acabe en virtual safety car con un accidente muy aparatoso. Como se podrán imaginar, los fans españoles, la prensa española está furiosa con este castigo, que dicen, no es posible, esto lo han hecho otros pilotos antes, y es cierto, y no los castigan, y es cierto también, pero bueno, ya sabemos que el estándar es, si eres mexicano, español, de algún país raro, te van a castigar, si eres británico o Verstappen, estás libre, así que bueno, en este caso, Alonso lo que hacen es darle un castigo de 20 segundos, y ese castigo lo hace perder 2 puestos, subiendo a Lance Stroll a sexto lugar y a Alonso lo deja octavo, que de todos modos para Aston Martin es un buen resultado, y bueno, para Lance Stroll por lo menos es el quedar ya una carrera por delante de Alonso, no se va a ir blanqueado este año, pues respira tranquilo el hijo del dueño y también por supuesto el dueño, ¿no? Después de eso podemos hablar de los Mercedes, que pues sí tuvieron una carrera para llorar, ¿no? Primero con Lewis Hamilton abandonando muy temprano porque tronó su motor. O sea, recién había abandonado Verstappen y a las pocas vueltas se dio también el de Hamilton. Y pues ya en el final se da el accidente de George Russell. Entonces pues se van en blanco, ¿no? Mercedes había sido, se podría considerar, el cuarto mejor equipo de la semana, detrás de los Red Bull, Ferrari y McLaren, pero sí, se está notando muy claramente que no están realmente muy competitivos, más allá de que en la arrancada puedan dar alguna lata, como fue el caso de Russell con Checo, pero después, en carrera, hubo un punto, por ejemplo, en el que Checo salió de pits justo delante de Hamilton, y Hamilton intentó rebasarlo, no pudo, Checo se le va en cosa de algunas curvas, y dice Hamilton en la radio, no, ese auto es un cohete, y poquito después de eso fue que Hamilton abandonó, y más adelante en carrera, una situación parecida, Russell queriendo superar a Checo, se le va el Red Bull muy rápido, y también Russell hizo un comentario muy similar en cuanto de que no, ese carro es imposible de alcanzar. Pero sí, Mercedes pues en horas bajas ahora mismo, con un auto que es el cuarto de la parrilla, y más bien en una pelea con Aston Martin por ver quién mantiene ese lugar. Sabemos que Mercedes da para mucho más, seguramente van a levantar, pero sí, por lo pronto parece que Lewis Hamilton tomó la decisión correcta al decidir irse a Ferrari para el próximo año. Después, bueno, ya llevamos ahí 5 equipos. El siguiente del que se puede comentar es los Racing Bulls, el RB, el Toyota.com, 7-Eleven, Visa Cash, no sé qué más, Num, Banco, etcétera, RB. Que la verdad, pues, las noticias son muy divertidas porque Yuki Tsunoda termina séptimo del Gran Premio, suma 6 puntos. Una actuación muy destacada del piloto japonés, que tuvo ahí algunos duelos buenos con los Haas y no me acuerdo con quién más. Bueno, el séptimo lugar, beneficiado también, claro, por el castigo a Fernando Alonso, que le permite a Yuki ganar ahí un puesto. Pero bueno, quedar séptimo es sin duda. Bueno, quedar séptimo o haber quedado octavo originalmente era una labor muy destacada en comparación pues, con Daniel Ricciardo, el australiano, que estando en casa, pues yo creo que mejor que se quede ahí, porque quedó duodécimo, bastante atrás. O sea, ni siquiera fue de que, bueno, Yuki queda octavo, o lo que ustedes quieran, y Ricciardo atrás de él. No. La diferencia fue importante con Yuki, bueno, séptimo, Ricciardo duodécimo, y ya Ricciardo reconociendo pues que no anda bien, que no se siente bien, ¿no? Desafortunadamente para él, pues toda esta fantasía de que sí va a sentar a Checo y le va a quitar el asiento a Checo para Red Bull a media temporada, pues se está viendo que es una narrativa simplemente inventada o favorecida por la gente en Australia, por los europeos que quieren a un piloto, ya sea o europeo o anglosajón, que les caiga bien. Además, bueno, Ricciardo sabemos que es muy popular por Drive to Survive. Netflix lo convirtió en una figura mundial. Es un tipo muy carismático, de gran sonrisa, lo que ustedes quieran. Pero bueno, como piloto, su bajón llegó desde hace 3 años que estaba con McLaren. Hace 2 fue un desastre completo cuando Lando lo barrió peor de lo que Checo barrió, perdón, de lo que Verstappen barrió a Checo o de lo que Alonso a Stroll. Fue realmente ahí sí una soberana madrina. El año pasado, pues acaba siendo el reserva en Red Bull y Alfa Tauri. Toma el asiento de Nyck de Vries, tiene ahí un par de carreras decentes y ya con eso decían, ah, sí, ya está recuperando su nivel, pero no, la verdad es que lo mostrado hasta ahora es que Yuki es el piloto número 1 de ese equipo y tampoco es que Tsunoda sea una maravilla, simplemente está respondiendo bien, el carro los Racing Bulls parecen ser un carro competitivo que puede aspirar a ser el sexto de la parrilla, pero Ricciardo no lo está aprovechando, a ver si no acaba siendo él el que acaba reemplazado a media temporada por Liam Lawson, que ahí está esperando la oportunidad y que es el piloto al que sí se le ven realmente buenas posibilidades de acabar siendo un futuro piloto de Red Bull del primer equipo, porque Tsunoda, la verdad es que yo creo que no le van a dar esa chance, más bien van a esperar a que se vaya con Honda a Aston Martin en un par de años. ¿Quién más sigue en esta lista? Los Haas, que bueno, hablaba yo del castigo a Checo porque los Haas se van a ir para atrás. Hay que decir que bueno, tuvieron una carrera muy, muy destacada para su estándar, con Hülkenberg terminando noveno, Magnussen décimo. Pues son 3 puntos de oro para el equipo estadounidense, que es el gran, el patito negro de la categoría. Un equipo que muchos piensan sería mejor que se lo vendan a Andretti, que tendrá más recursos, podrá pelear más. Pero bueno, ahí va, Haas suma 3 puntitos. Ambos pits quedan en los puntos, no se pueden quejar. Ha sido de sus mejores resultados en un buen rato y probablemente será de los mejores que consigan en la temporada, porque no creo que vayan a meter dos autos en los puntos muy seguido. Es muy factible que esta sea la última vez que lo hagan. Después de ellos, bueno, hablemos de Williams, que recordamos, bueno, Alex Albon se estampó en la primera práctica, destruyó su auto. Williams es un equipo que pues alguna vez fue de los principales de la categoría, de los más importantes, ganó muchos títulos en su momento, y ahora pues han caído a un nivel tan bajo que ni siquiera tienen presupuesto para tener un monoplaza reserva en los grandes premios, al menos no en este, así que cuando se destruye el carro de Alex Albon, pues decide la escudería que pues, Logan Sargeant con la pena, pero el que se queda sin correr es tú. Y le dan el carro de Sargeant a Alex Albon, que es una decisión que causó cierta polémica y mucho desagrado entre los fans y periodismo estadounidense, pero siendo honestos, era una decisión normal porque lo que han mostrado ambos pilotos en el último año y medio es muy diferente, ¿no? Alex Albon ha sacado muchísimos puntos para este para Williams. La temporada pasada no recuerdo exactamente en qué lugar quedó, pero vaya, habrá sumado, voy a decir, 25, 27 puntos quizá, y Logan Sargeant sacó creo que 1 o 2. Entonces, sí, es un margen importante. Se había notado igual en las carreras previas que sigue siendo Alex Albon mucho mejor piloto. Entonces, más allá de que sí, pues suene mal que el que rompe el carro es uno y al que dejan sin correr es al otro, pues para Williams era una decisión muy obvia que el que les podía dar mejores posibilidades de tener una buena carrera y de quizá rascar un punto era Alex Albon, y cumplió a medias porque quedó un décimo. Entonces, le faltó un poquito para ese puntito, pero vaya, definitivamente ese un décimo lugar es bastante más de lo que Logan Sargeant hubiera conseguido probablemente. O sea, Sargeant es más factible que habría quedado en los últimos lugares, porque sí, todavía hay una diferencia importante de nivel entre ambos pilotos, así que bueno, Albon no logró ese punto que hubiera, digamos, justificado plenamente el haber dejado sin auto a Sargeant, pero creo que de todos modos la decisión fue correcta y es lo que harían otros equipos también. O sea, si en la siguiente carrera Max Verstappen estrella su auto en las prácticas, no hay un reemplazo de monoplaza por la razón que sea, pues bajarían a Checo. Nos molestaría mucho, por supuesto, pero se los puedo decir desde ahora, sería también la decisión correcta por parte de Red Bull. Vámonos con el resto de equipos, que ya solamente me quedan creo que dos. Pues bueno, los Alpine, que por fin no fueron último lugar. Ahora fue Gasly 13º, Esteban Ocon 16º, aunque bueno, de los que acabaron la carrera, Ocon sí fue el último, él fue 16. Una cosa simpática fue en la quali, en la que Ocon logró pasar a la Q2, le avisan y lo celebró de ¡ah, por fin! ¡Un logro! ¡Un paso adelante! Y sí, para Alpine ha sido una temporada desastrosa, y en este caso, bueno, por lo menos Gasly quedó 13º, ahí van, poco a poco, pero sí, para lo que es la expectativa con esa escudería propiedad de Renault, la verdad es que sí es muy, muy flojo todo. Y la última, la que vamos a mencionar, pues es Kik Sauber, que con Bottas y Zhou Guanyu quedaron 14º y 15º. Francamente, pues no hay mucho que decir de este equipo, al cual ya le urge que Audi tome control y esperemos lo haga más competitivo a partir de 2026. Se dice que Audi puede ser el destino de Carlos Sainz, porque bueno, hay muchos vínculos entre esta marca y Carlos Sainz padre, pero en este momento, bueno, sabiendo que van a hacerse cargo del que es, en este momento quizá el segundo peor, pero bueno, en general uno de los tres peores equipos de la parrilla consistentemente, pues sí, como que Carlos Sainz estará deseando que le llegue mejor una oferta, si no de Red Bull, pues por lo menos de, no sé, de McLaren, si por ahí se llevan a Lando Norris otra escudería, o de Mercedes, evidentemente, ¿no? Que es el lugar que se quedó ahí vacío con Hamilton. Vaya, incluso de Aston Martin, si Fernando Alonso decide retirarse. Pero bueno, creo que ya no queda mucho más que decir. Solamente voy a revisar los standings, que bueno, ya les había dicho, ¿no? Que está Verstappen con 51, Leclerc 47, Checo 46, Carlos Sainz 40, Piastri 28, perdón, y Norris 27, ahí muy pegaditos. Después Russell con 18, Alonso con 16, Stroll con 9 y Hamilton es el décimo lugar del campeonato con apenas 8 puntos, solamente 2 arriba del buen Yuki Tsunoda y de Oliver Berman, este novato que fue el que tomó el lugar de Carlos Sainz la carrera pasada, que en un detalle curioso, ahora mismo Oliver Bearman es 12º del campeonato de la Fórmula 1 y 19º del campeonato de la Fórmula 2. Esos detalles curiosos, bueno, que lo que es manejar un Ferrari, pues sí, te da mucho mejor perspectiva, aunque seas un novato. Y bueno, ahora sí, ya. Y en los standings de constructores, todavía Red Bull sigue líder con 97, Ferrari con 93, ahí muy cerquita del auto de los Red Bull. Está buena la pelea, esperemos que la pelea realmente se mantenga así fuerte en las próximas semanas, lo veo complicado. Y ya más atrás, McLaren con 55, Mercedes con 26, Aston Martin 25, los Racing Bulls con 6, Haas con 4 y aún sin puntos, Williams, Kick Sauber y Alpine. La próxima carrera, si no mal recuerdo, es dentro de 2 semanas, del 5 al 7 de abril en Japón. También va a ser carrera nocturna para México, carrera de madrugada para Europa. Así que vamos a ver si Martín cumple su promesa de hacer el episodio a él y no decir de que ay, es que madrugué y no lo pude ver. Pero bueno, estamos en el tramo de carreras nocturnas para México. Les digo, ¿no? La de Japón en 2 semanas, la de China 2 semanas después y ya luego se normaliza un poco la cosa en cuanto a horarios con el Gran Premio de Miami y que será seguido de algunos en Europa. Pero bueno, ya estaría muchísimo esto. Les digo, mañana regresamos con episodio común y corriente, seguramente de fútbol, seguramente hablando de la Nations League y lo que haya pasado con México y Estados Unidos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube, el canal de, bueno, la página de Instagram, y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast, donde, ya saben, si nos siguen en ese canal, pues en días como ayer con la carrera, se la pasan muy bien disfrutando las emociones que deja el deporte. Ahora sí, despedimos y hasta mañana.